Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la Epístola de Santiago. La Epístola de Santiago, el capítulo 1. La semana pasada estudiamos una introducción acerca de la Epístola y encontramos las razones por cual esta Epístola es escrita por Santiago. Ahora queremos empezar en el primer capítulo, el versículo 1, donde se encuentra el saludo y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Aquí Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, indica ser siervo de Dios. Es el único que se describe siervo de Dios sin calificarlo apóstol del Señor Jesucristo. La palabra siervo en el griego indica siervo por voluntad, uno quien sirve a su señor o su amo por vida. No es posesión de él mismo, pero es, si se puede decir, propiedad de su Señor. Reconocemos que el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos instrumentos y propiedad de Cristo. Él nos redimió. Pedro nos dice: con la sangre suya, no con oro ni plata, pero yo pertenezco al Señor Jesucristo. Y como siervo, tengo que dar completa obediencia al Señor. Toma en cuenta que dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Tenemos aquí dos personas de la Trinidad: Dios el Padre y Dios el Hijo, Cristo Jesús. La palabra Señor es un título. En ese día se usaba para respeto para una persona adulta, una persona anciana, y también se usaba como título para un amo de un siervo. El nombre Jesús quiere decir Jehová es salvación. Es el nombre en el griego de la interpretación del nombre Josué del hebreo, que quiere decir Jehová es salvación. Cristo es otro título, el ungido. La palabra se usa en el Antiguo Testamento para ungir a un rey, a un sumo sacerdote, pero también es usado para el ungido, el Mesías. Eso es lo que quiere decir aquí, el Mesías. Santiago escribe a las 12 tribus. Toma en cuenta que no dice 2, o no dice 10 que están perdidas. Hay muchos que tratan de enseñar que 10 de las tribus de Israel están perdidas. Pero aquí Santiago está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Hubo 3 dispersiones de los griegos. La primera dispersión fue por el imperio de Asiria, cuando tomó parte del reino de David en el norte, las 10 tribus. La segunda dispersión fue por Babilonia, cuando Israel fue tomada en cautividad. La tercera dispersión fue por medio de Roma, después del año 70 después de Cristo, cuando destruyó a Jerusalén. Entonces aquí Santiago está escribiendo a esos hebreos que han aceptado a Cristo como su Mesías, cristianos. ¿Y qué les dice? Saludos. La palabra saludos es igual que la palabra que se encuentra por la boca de Santiago en los Hechos, el capítulo 15, versículo 23, en el primer concilio de Jerusalén. El saludo que se encuentra siempre en el Nuevo Testamento es gracia y paz, y algunas veces misericordia. Este saludo es único por medio de la boca de Santiago y se puede confirmar por los Hechos 15:23. Se encuentra también otra vez en Hechos 23:26, donde es usado en la forma secular y donde se encuentra. En el versículo 2, ahora Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago está escribiendo a estos cristianos que están en la dispersión, y quizás ya bajo la persecución que empezó en Hechos, el capítulo 8 de los cristianos. Le está avisando que deben estar en sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas. Santiago no está diciendo que nosotros como cristianos tenemos que encontrarnos y tener gozo por la prueba, pero que cuando nos encontramos en pruebas es simplemente evidencia que somos cristianos. La vida cristiana es una vida de pruebas. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo van a tener pruebas, tribulaciones, pero no tengan miedo. Tengan gozo, porque yo he superado en este mundo. Entonces nosotros también, dependiendo de Cristo Jesús, entendiendo que, como dice Pablo en los Hechos, que todos los que vienen a Cristo tienen que entrar al reino de Dios por medio de muchas pruebas y tentaciones. Y tentaciones en referencia a pruebas, no tentaciones que nos van a hacer caer. La primera epístola de Pedro también nos dice que no debemos de pensar lo raro cuando nos encontramos en varias pruebas y algunas bien severas, porque es la vida del cristiano. Toma en cuenta que dice diversas. Pruebas vienen de todas clases, de todas intensidades. Una prueba es algo que Dios deja que venga a mi vida por la mano de Dios. Y en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 13, nos promete que nunca nos deja entrar a una prueba sin que nos da la solución o el camino de escape. Entonces tenemos gran confidencia en Dios, en sus promesas, que Él no nos tenta, pero sí nos prueba. Y nos prueba aquí para mostrar que somos genuinos, que somos cristianos. El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El cristiano es probado, se puede decir es aprobado. Por medio de esas pruebas, demostramos que nosotros somos hijos de Dios, dependiendo de Él, y que Dios nos está madurando, nos está refinando. Y Santiago dice que esta prueba produce paciencia. Paciencia es algo que todos necesitamos. La palabra indica mantener bajo ese cargo pero no simplemente manteniendo bajo el cargo o el peso, pero ganando beneficio bajo esa prueba. Y por eso dice en el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios quiere refinarme. Dios quiere que yo sea completo, o como dice allí, perfectos, indicando maduro, como adulto. Cabales, quiere que yo sea completamente balanceado, que todas partes de mi vida tengan madurez, que haya balance en toda mi vida. Y dices, sin que os falte cosa alguna. Dios está tratando de hacer una obra en mí y por medio de mí. Y Santiago está diciendo, en cuanto Dios deja esa prueba venir a mi vida, y yo me entrego a Él, que cuando Dios acaba conmigo, y esa prueba se acaba, yo no falto nada de lo que Dios quiso hacer en mí. Y yo no falto nada de lo que Dios quiso darme por medio de esa prueba. Pero Santiago es hombre práctico también. El versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago dice, si nosotros no podemos ver la salida, si nosotros no podemos ver cómo es posible aguantar, entonces nos debemos de encomendar a Dios y pedir en oración. ¿Qué debemos de pedir? ¿Que Dios quite esa prueba? No. Pero que yo pida por sabiduría. Sabiduría no es simplemente información. Sabiduría es el entendimiento de esa información para poder aplicar y hacer una decisión que va a tener el gran beneficio. Entonces, Dios desea que yo pida sabiduría. Salomón pidió a Dios una noche, Dios le dijo, pide lo que quieras. Salomón dijo, dame sabiduría porque yo no puedo guiar a tu gente. Y Dios dijo, porque tú pediste sabiduría y no pediste riquezas ni poder, te daré todo eso también. Entonces nosotros debemos de encomendarnos a Dios para que nos dé sabiduría, para poder entender la palabra, que nos ilumine, para que la palabra de Dios no simplemente sea información, pero que se produzca en sabiduría. Nos da condiciones para pedir, dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces la condición para pedir en oración, para sabiduría, es en fe. Eso no refiere a mi poder de mi voluntad, pero se refiere a mi confianza en la palabra de Dios. Pero esa confianza no es propia. Eso es la obra del Espíritu Santo y la palabra en mí. Pido reconociendo que Dios me da el derecho de venir y pedir. Pido reconociendo que se encuentra ese permiso dentro de la palabra y no simplemente es para enriquecerme a mí mismo. Pido porque reconozco que es la voluntad de Dios. Pido porque sé que va a traer gloria a Dios. Y entonces pido sin dudar. Y entonces no seré como una ola del mar arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago dice: no piense pues ese hombre, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces Santiago está identificando a ese hombre que vive por medio de esa esfera. Es un hombre de doble ánimo. Santiago no está hablando de una duda que entre en nuestra mente o corazón, porque todos dudamos en un tiempo u otro. Pero está hablando de ese hombre quien viene ante Dios y pide, y cuando acaba de pedir, duda y ni cree que Dios puede hacerlo. Esta es una forma de su vida, de doble ánimo. Tal no debe ser el cristiano. El versículo 9 dice: el hermano que es de humildad, condición, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasado, la hierba se seca, su flor se cae, y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces ahora Santiago dice: si uno de ustedes es pobre, gloríese en su exaltación, que es rico en Cristo, pudiendo venir y pedir las riquezas de sabiduría. Si uno de ustedes es rico, tengan cuidado de no depender de sus riquezas, pero humíllense, porque su vida es como el pobre y como la flor. Todos tienen que morir y sus riquezas no pueden parar eso. No pueden evitarlo. Entonces aquí Santiago muestra en gran ilustración, citando Isaías el capítulo 40, el versículo 6. Pedro también cita eso luego en su epístola. La vida del hombre es temporal, insegura. La vida del hombre es como un vapor que está aquí por un tiempo y de repente desaparece. Entonces, Santiago quiere ministrar al pobre y al rico, que los dos dependen de Dios, que los dos se encomienden a Dios, porque los dos deben de reconocer que Dios trae pruebas para refinarlos y depender de Dios. En el versículo 12 dice: dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esa persona que soporta la tentación o la prueba, es la misma palabra, esa persona que depende de Dios y recibe esa sabiduría y es aprobada y aprobado al fin de esa prueba, dice que esa persona va a recibir la corona de la vida, la corona de uno que ha triunfado, uno que ha victoriado. El motivo por cual soporta, dice, amor al Señor. Y el Señor promete la corona de la vida a todos los que le aman. Entonces vemos que Dios trae pruebas a nuestra vida, pero Dios nunca nos tenta. las pruebas que nos trae, nos da la sabiduría y el modo de escape. Eso nos promete. Ahora en el versículo 13, contrasta pruebas con tentaciones que vienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tenemos que tener cuidado de no tratar de culpar a Dios de nuestra falta de soportar. Dice que no hay una persona que debe decir que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal ni tienta a ningún hombre. El hombre es pecaminoso. El hombre es caído. El hombre, aunque ha sido redimido por la gracia de Dios, ahora tiene la habilidad de no pecar, pero también tiene la habilidad de pecar. Entonces, el cristiano tiene que tener cuidado de no ponerse en situaciones que va a ser tentado, que va a afligir o atraer su naturaleza pecaminosa. Porque nos dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia, su naturaleza pecaminosa. El hombre es atraído y seducido. La palabra atraído en el griego quiere decir carnada que es puesta en una jaula para agarrar a un animal. La palabra seducido es la palabra para poner carnada en un anzuelo. Entonces Santiago nos está diciendo que cada hombre es atraído a tentación por sus propios, su propia conducta, por su propio ser, por su naturaleza pecaminosa. Eso que viene de él como hombre caído y no de Dios. Entonces Pablo exhorta a los romanos que no debemos de hacer ninguna provisión para la carne, para cumplir ese deseo. Pablo le dice a la epístola a los Gálatas que el espíritu y la carne están opuestos. Hay una guerra. Entonces yo como hombre tengo que reconocer mis debilidades, las áreas de debilidad, de tentación, y no ponerme en tal situación. Y si me pongo en esa tentación, esa situación, no puedo culpar a Dios. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Pero si seguimos esa línea de razonamiento, los dos culparon a Dios, porque Dios fue el que los puso en el huerto, y tenemos que tener cuidado de tal razonamiento. El versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. La tentación está allí, Y si yo me entrego en mi pensamiento, mi intelecto, mis emociones, entonces me entrego de mi voluntad. Y entonces el pecado es concebido. Y cuando el pecado es consumado, entonces produce la muerte. La muerte se refiere a ese compañerismo que tengo con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Primer de Juan nos dice que si nosotros como cristianos fracasamos, dice esto, Primer de Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, no practiquen el pecado literalmente. Y si alguno peca por ser débil, abogado tenemos para que con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces cuando yo fracaso, yo tengo que ir al Padre y pedirle perdón en el nombre del Señor Jesucristo para que me perdone de mi pecado. El Salmo 66:18 dice, si yo tengo pecado en mi vida, Dios no me oye. Entonces, si yo peco, entonces tengo que confesar ese pecado. Isaías 59:1 nos dice lo mismo. Juan nos dice lo mismo. Entonces, yo como cristiano tengo un compañerismo con Dios. Pero cuando el pecado entra a mi vida, entonces ese compañerismo es interrumpido. Y yo tengo que confesar mi pecado y pedir perdón para que Dios me perdone y tenga esa relación otra vez con el Señor Jesucristo. Entonces todos debemos de cuidar de no tentarnos a nosotros mismos, de no ponernos en tal situaciones donde vamos a tratar de justificar o acusar a otros por nuestro pecado. Nosotros somos responsables y debemos de vivir tal forma. Entonces, en el versículo 16, el Santiago dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba. Desciende de parte del Padre de las luces, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Él, por designio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuésemos como primicia de sus criaturas. Entonces, ahora Santiago nos dice en el versículo 17, primeramente en el 16, que no debemos de errar confundiendo la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. La de Dios es luz y la del hombre es oscuridad. Pero nosotros como cristianos tenemos que reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba y que desciende del Padre de las luces, refiriendo a Dios quien creó el sol, la luna y las estrellas. Y que en Él no hay fase ni periodos de sombra. Esto se refiere a que Dios da solo lo bueno. No hay nada que no es bueno. Una luz algunas veces da sombra, pero Dios no. Dios es luz completa, siempre. Entonces tenemos que reconocer que la naturaleza de Dios es luz, entonces la naturaleza de nosotros también es luz y lo bueno. La evidencia es en el versículo 18. Dios, por designio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Nos regeneró, nos hizo ser renacidos del Espíritu Santo por medio de la palabra. Somos sus hijos. ¿Para qué? Para que fuésemos como primicias de sus criaturas. Los primeros de muchos que van a creer en Cristo. indicando también calidad, lo mejor. Dios solamente produce cosas buenas, cosas que son de luz, no oscuridad. Entonces aquí Santiago contrasta las pruebas con tentación, y que el cristiano debe reconocer que Dios solo puede hacer lo bueno porque Dios es luz. Ahora en el versículo 19 dice: pero esto, mis hermanos o mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sabiendo esto, literalmente, nos dice en el versículo 19, reconociendo la naturaleza de Dios, entonces nosotros, y los se refiere a ellos como hermanos, repite esta frase 17 veces en esta epístola, todo hombre debe ser pronto para oír, escuchar la palabra de Dios, para entenderla, no simplemente sin hacer caso. Tardo para hablar. No debo de siempre estar dispuesto a hablar luego, pero debo de pensar y pedirle a Dios sabiduría. Porque cuando yo hablo sin tener todos los datos y toda la información, voy a hacer error. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando yo hablo sin que Dios me hable a mí, siempre es para justificarme, siempre es para castigar. No es según la naturaleza de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero falta en justicia. La ira del hombre siempre quiere vengarse. Dios no, Dios quiere traer justicia. Entonces, buen consejo por Santiago aquí. El versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si entiendo lo que he leído del versículo 2 hasta el 18, entonces mi deseo, mi responsabilidad es desechar toda inmundicia y abundancia de malicia de mi vida. Vivir en esa luz, reconociendo que tengo el poder por medio del Espíritu Santo y la palabra. Y por eso dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada se refiere a un término de un hombre quien planta semilla, una semilla que brota y da vida. La palabra de Dios debe tener vida dentro de mí y crecer y abundar y desarrollar y nutrirme. Santiago dice que puede salvar mi alma. En el versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Gran problema que tenemos muchas veces, oyendo la palabra, pero no haciendo lo que la palabra dice. Si en realidad estamos entendiendo lo que estamos oyendo, tenemos que ser hacedores de la palabra. Hay mucha gente que va a la iglesia, puede citar las escrituras, mantienen oficios dentro de la iglesia, pero no son hacedores de la palabra. Oh, claro que sí, antes de la gente, pero en su propia vida, en su corazón, no son hacedores de la palabra. Hombres religiosos, hombres que quieren aparentar ser espirituales, pero en realidad son carnales. Tenemos la responsabilidad de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque si somos solamente oidores, nos engañamos a nosotros mismos. El hombre le gusta engañarse siempre. Simplemente tenemos que ver a nuestro mundo y poder ver que el mundo vive en un engaño. Siempre quiere crear su propia realidad, escapar la realidad. Pero el cristiano es una persona que vive en realidad. No es un hipócrita, no es un actor, pero es un hombre y mujer que se ha entregado a Dios, y por la gracia de Dios, esa palabra y el Espíritu Santo le da la habilidad para vivir agradando a Dios. En el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La referencia a rostro natural quiere decir cara de su nacimiento, olvidando y faltando y fallando la observación que es pecador, es hombre caído. Este es un hombre que ve al espejo, pero sin ningún propósito para arreglar lo que está mal. Un hombre que simplemente ve al espejo en una forma de rito o ceremonia o formalidad. Hay mucha gente que va a la iglesia así. Rito, ceremonia. Pero nada está pasando en su corazón. Nada está ocurriendo dentro de su ser. Este hombre se engaña a sí mismo. Porque dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El hombre que oye la palabra semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y en cuanto la palabra le muestra su falta, su debilidad, su necesidad, no hace caso. No cree que él es el que necesita eso. No tiene ningún deseo ni intención de corregir su vida. Este individuo se engaña a sí mismo. En el versículo 25 tenemos el contraste. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será dichoso en lo que hace. Este es el hombre y la mujer que oye la palabra y hace lo que la palabra le muestra y le ilumina. El Señor Jesucristo mostró esto en el Sermón del Monte de los Olivos, el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. El hombre que hace, el hombre que oye y responde, el hombre que entiende su falta y reconoce su debilidad, y se entrega a Cristo, a su Espíritu Santo y su palabra, y empieza a entregarse a Él para que pueda corregir lo que está mal. Este mira, la palabra mira en el versículo 25 indica dos cosas. Indica una persona quien se agacha para ver con intensidad. Y segundamente quiere decir una persona quien ve con una mira penetrante, estudiando con mucho cuidado, con el motivo de arreglar, remediar, aprender, encomendarse. Esta misma palabra es usada en el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículo 5, cuando Juan y Pedro fueron al sepulcro y Pedro entró, y la misma palabra aparece de allí, vio agachándose intentamente. También, 1 de Pedro, el capítulo 1, versículo 12. Pedro usa esa palabra para describir a esos ángeles. Dice, 1 Pedro 1:12, a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, sino para nosotros, las cosas que ahora os fueron anunciadas mediante los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas a las que anhelan mirar, misma palabra, los ángeles. Los ángeles están del cielo agachando y mirando intensamente para ver lo que Dios va a hacer por medio de la iglesia y el cristiano. La misma palabra allí. Esta es la persona que en realidad estudia y se entrega al Señor para que haya transformación en su vida. Dios quiere que nosotros seamos transformados de día a día por su Espíritu Santo y la palabra. Este individuo mira atentamente a la ley perfecta. La ley perfecta se refiere al Evangelio del Señor Jesucristo. No se refiere a la ley mosaica. La ley mosaica nunca podía hacer al hombre perfecto. La ley mosaica simplemente culpaba al hombre que era pecador, pero nunca podía justificarlo. Por medio de la ley podía ofrecer sacrificio para que su pecado sea cubierto, pero no perdonado. Todos los pecados que fueron cubiertos por la sangre de animales en el Antiguo Testamento eran en fe del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces la ley perfecta aquí, esta frase es sinónima con el Evangelio del Señor Jesucristo. La de la libertad. No había libertad en la ley. Solo en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero no solo mira atentamente a la ley perfecta, el Evangelio, pero dice que persevera en ella. Persevera en el Evangelio, en la palabra de Dios, y persevera en una mirada atentamente. El cristiano mantiene y persevera día tras día vigilando, estudiando la palabra de Dios, dispuesto a resolver y arreglar lo que no está bien. Esto ocurre por toda la vida del cristiano. Y dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Obra. Cuando nosotros nos entregamos a la palabra, hay obras que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Efesios 2:10 dice que nosotros somos la hechura de Dios. Dios quiere usarnos. Tito nos dice que debemos de tener cuidado de caminar en esas obras que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Este será dichoso en lo que hace, contento, gozoso. ¿Por qué? Porque contento es el que hace lo que oye. No simplemente el que oye, pero el que hace lo que oye. Ahora en el versículo 26, Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Santiago no quiere que el cristiano se vuelva en un hombre religioso. El versículo 26 indica que si una persona se cree religiosa, en realidad su conclusión es que es espiritual, pero si no puede refrenar su lengua, entonces se engaña a él mismo en su corazón, y su religión es vana, no sirve de nada. El hombre religioso tiene esa habilidad de actuar, de mantener lo externo y dejar lo interno solo. No es interesado en cambiar su persona completa, pero simplemente dar un aire que conoce a Dios. Una de las evidencias que un hombre es simplemente religioso o una mujer es simplemente religiosa es que no pueden refrenar su lengua. Su lengua domina a la persona. En el capítulo 3, Santiago nos va a hablar acerca de la lengua. Dice que nosotros podemos controlar grandes bestias como caballos. Podemos controlar grandes naves. Podemos controlar muchas cosas. Pero si nosotros no podemos controlar nuestra lengua, que es tan venenosa y tan gran destructora, entonces enseñamos que somos hombres y mujeres religiosas. No hay relación. Y toma en cuenta dónde es donde se engaña el hombre: en su corazón, no en su mente, en su corazón. En el libro de Jeremías, el capítulo 17, el 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién podrá conocerlo? Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo los riñones, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, reconociendo que Dios ve todo, Santiago nos está exhortando que debemos de examinar nuestra vida. Y si nosotros nos creemos religiosos, espirituales, debemos primeramente preguntarnos si nosotros estamos bajo el control de nuestra lengua o si nosotros controlamos nuestra lengua. Esta palabra religioso solo se encuentra 5 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos 26:5, Colosenses 2:18 y 3 veces aquí en Santiago. Indica lo externo, un rito, una formalidad. Tenemos que tener cuidado de estos, hermanos y hermanas. Acuérdense que Santiago está hablando a cristianos, no a hombres o mujeres religiosas. Entonces, debemos estar atentos a lo que nos dicen. El versículo 27 dice, la religión pura e incontaminada delante de nuestro Dios y Padre es esta. Observen primeramente que dice la religión pura, pura hacia Dios e incontaminada porque no tiene parte de hipocresía. Primeramente es delante de nuestro Dios y Padre. No hacemos lo que hacemos para ser vistos del hombre. Lo hacemos porque Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y lo hago delante de Dios, no delante de los hombres. Muchas veces, cristianos dentro de la iglesia son exhortados de hacer sus obras para ser vistos. La palabra no nos enseña eso. La palabra nos dice que nosotros debemos hacer nuestras obras antes de Dios, no para que el hombre se gloríe en nosotros, pero que vean nuestras buenas obras y den gloria a Dios. Ahora Santiago nos da algunas cosas que son puras e incontaminadas delante de Dios. Primero, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El Antiguo Testamento daba gran importancia al huérfano y a la viuda. Israel tenía responsabilidad de mantener, visitar al huérfano y a la viuda. Una viuda no tenía ninguna forma de ganarse la vida. Y si no podía recibir ayuda de su familia o del pueblo, se entregaba a prostitución o se vendía como esclava. Entonces, religión pura e incontaminada, primeramente es visitar a los huérfanos, a las viudas. No simplemente estar dentro de la iglesia, pero salir de allí y aplicar lo que hemos aprendido. Pedir que Dios abra oportunidad para mostrar el amor de Cristo. Cristo dijo, el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y voluntad. Y el segundo es como el primero, amar a nuestro prójimo. Entonces, Santiago está hablando aquí del mero corazón de Dios, amor. La palabra visitar no solamente indica ir y hablar y estar con ellos por cierto tiempo, pero se refiere a ir y observar la necesidad y cumplir esa necesidad. Quizás haya alguna viuda en su vecindad, huérfanos, y Dios quiere que nosotros tomemos parte en ayudarles en cualquier forma que podemos. No podemos hacer todo, pero sí podemos hacer algo. Y últimamente dice, y guardarse sin mancha del mundo. El Señor desea que nosotros como cristianos nos guardemos sin mancha del mundo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Nos ha perdonado nuestros pecados el Señor, pero nosotros tenemos que mantener esa limpieza por medio de la relación que tenemos con Cristo. Cuando caemos, pedir perdón. La palabra nos dice que no debemos de tener contacto con el mundo pecaminoso. Eso no quiere decir que no podemos estar en el mundo, porque nosotros estamos en el mundo, pero no vivimos del mundo, dice Cristo. Pero tenemos que reconocer que el mundo es pecaminoso y que corre detrás de todo lo que Dios odia. Entonces yo tengo que mantener mi vida y presentar mi vida como un sacrificio, como Pablo dice a los romanos en el capítulo 12, el versículo 1. Así que, hermanos, os exhorto que, por la misericordia de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno y lo que le agrada y lo perfecto. Entonces yo presento ante de Dios mi cuerpo, sacrificio vivo, no muerto, pero vivo. Algo que es agradable a Dios. Algo que Dios está actuando. Yo soy de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dios me ha redimido. Entonces yo tengo la responsabilidad de vivir bajo el Espíritu Santo y la palabra de Dios para que yo viva bajo el control de Dios. Y Dios me promete que yo tengo responsabilidad, pero Dios también nos dice que Él es fiel en mantenernos sin caer. En la epístola de San Judas, el versículo 24, solamente tiene un capítulo, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y autoridad, ahora y por todos los siglos. Amén. Mi confianza es en Dios, no en mi propio ser. Mi oración es que Dios obre por medio de mí, no que yo tengo confianza en mí mismo, pero que mi confianza es en Cristo Jesús. Él sabe, Él es suficiente. Como Pablo dice que Él sabe en quién ha creído y se ha entregado a Él, teniendo confianza que Cristo puede mantener su vida hasta ese día. Tal es la confianza que Santiago desea que todo cristiano tenga. Pero nos muestra que Dios está obrando en nosotros y que nosotros también tenemos la responsabilidad de rendirnos a Él para que pueda hacer la obra que Él quiere producir. Y no simplemente siempre estar deseando que Dios traiga solución inmediata, pero Dios desea que yo sea paciente, esperando en Él, dependiendo en Él, reconociendo que Él es fiel y sabe lo que está haciendo. Entonces yo me entrego a las obras de Dios y me entrego a la santidad de Dios para que yo traiga honra y gloria a Él. Hay que orar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos, Padre, que nos unjas, que prepares nuestros corazones en cuanto hemos escuchado la palabra. Que esa palabra brote dentro de nuestro corazón y nuestra vida, Padre. Que nos entreguemos a esas pruebas que traes a nuestra vida. Que pidamos sabiduría. Que podamos reconocer la diferencia entre tentación y prueba que viene de ti y tentación que surge de nuestra naturaleza pecaminosa. Que seamos hacedores y no simplemente oidores, Padre. Y que en realidad esa palabra tenga control de nuestra lengua y que hagamos obras dignas para ayudar a la viuda, al huérfano, y que tu palabra sea suficiente para nuestra santificación, Padre, de este mundo. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, y Padre, pedimos si hay algunos que han escuchado y no te conocen, que se arrepientan y te pidan que seas Señor y Salvador de su vida, Padre. Te damos gracia y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.